Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Como todos los fines de semana, estamos presentando este programa para poder llevar la verdad de cómo piensa la Cuba del destierro y qué está aconteciendo dentro de la isla, para que los cubanos dentro de la isla estén perfectamente bien informados qué está pasando en Cuba. En Cuba están pasando muchas cosas y es extremadamente importante en estos momentos cruciales para poder conseguir la libertad y la democracia de Cuba que escuchemos a los líderes que verdaderamente nos pueden orientar, los líderes dentro de Cuba y los líderes del destierro. La Cuba del destierro y la Cuba de la isla somos un solo pueblo dividido por una tiranía terrible que ha estado martirizando al pueblo de Cuba por más de medio siglo. Pero el momento está cerca y queremos no venderle falsas esperanzas al pueblo de Cuba, pero sí decirles que la hora de la tiranía está llegando a su fin, pero que necesitamos precisamente la dosis de sacrificio de parte del pueblo cubano de la isla para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista. Esta tiranía tan terrible que ensangrentó la isla desde el propio momento en que secuestraron a nuestra patria a principios de 1959. Mucha sangre, muchos mártires, muchas prisiones, muchas confiscaciones, mucha tortura, tanto para los desterrados como para los cubanos de la isla. Nosotros hoy tenemos el gran honor, tenemos una de las damas que están escribiendo parte de la historia contemporánea en esta lucha por la libertad de Cuba. Exactamente igual que aconteció durante las guerras independentistas de Cuba en el 68 y el 95, la mujer de Cuba dentro de la isla ha dicho presente, pero las mujeres del destierro también han dicho presente y desde el mismo comienzo de la lucha contra la tiranía castrocomunista están precisamente organizándose y preparándose para poder conseguir la libertad y la democracia. Hoy tenemos con nosotros, y me gustaría que pusiera mucha atención el pueblo cubano de la isla para que escuchen una voz orientadora, alguien que desde muy temprana edad, cuando llegó al exilio, se empezó a preocupar exactamente igual, porque así se los enseñaban, y eso era lo que nuestros mayores nos enseñaban, cómo la patria tenía un valor que uno la llevaba en el corazón y que en definitiva no se podía olvidar. Y cada cubano que salió desterrado de la isla, no importa si salió más temprano o más tarde, trajo consigo a la patria, porque la patria se lleva dentro, la patria no se abandona. Y es por eso que hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a esta formidable líder que se le ocurrió una idea formidable para precisamente emulando a esas grandes mujeres de la época independentista, organizó algo que es formidable, organizó a las mujeres cubanas en el exilio, y las mujeres cubanas, como siempre, dijeron presentes. Y hoy tenemos con nosotros nada más ni nada menos que a la señora Silvia Iriondo, que es la coordinadora general, la presidenta, la líder de una organización que se llama Mar por Cuba, Mujeres Antirrepresión. Silvia Iriondo, bienvenida al programa Voces que Inspiran.
Muchas gracias a Diego por tu invitación a comparecer en este tu programa que se transmite a Cuba los fines de semana. Y ante todo, yo quiero agradecerte a ti por darme esta oportunidad y al mismo tiempo enviar un saludo muy cordial a todo ese pueblo cubano en la isla, un pueblo que hemos mantenido siempre muy presente en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones y en nuestros esfuerzos desde aquí, la otra orilla, desde aquí, nuestro exilio.
Formidable, Silvia. ¿Tú estás de acuerdo en que la tiranía está de salida y que le queda poco tiempo? Creo que ha sido demasiado tiempo que ha estado martirizando al pueblo de Cuba, pero ¿tú estás de acuerdo? Desde luego que sabemos cosas que están sucediendo y que van a acontecer también, y que le queda muy corto tiempo a la tiranía castrocomunista en su posición tiránica en Cuba.
Mira, nuestro exilio ha contado siempre con algo que ha sido extraordinario, y es el optimismo, la entrega y la dedicación a ayudar a ese pueblo a transitar de esta opresión extraordinaria que ha padecido durante más de 60 años hacia una nueva patria, un nuevo amanecer de libertad y de democracia en Cuba. En estos momentos yo creo que hay un sinfín de factores que se aglutinan para alumbrarnos ese camino, y como tú bien dices, me siento sumamente optimista de que con el concurso de todos los cubanos, los de allá, los de acá, con nuestras voluntades unidas y nuestros esfuerzos compartidos, nosotros por fin lograremos sacudirnos de este yugo opresor que durante tanto tiempo ha esclavizado al pueblo cubano. Yo creo que estamos cerca, pero no hay nada en la vida que sea meritorio de alcanzar que no requiera el mayor compromiso y los mayores esfuerzos. Y cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, tenemos precisamente que poner esos esfuerzos dentro y fuera de la isla al servicio de la patria. Este régimen es un régimen diabólico, es un régimen con muchos tentáculos, tentáculos no solamente internos para someter al pueblo cubano, sino tentáculos que han sido exportados a este hemisferio, pues precisamente tratando de neutralizar los valores y los principios de la democracia que han hecho dentro de Cuba y que han logrado meter en países hermanos como es Venezuela, bajo la dictadura castro-madurista en este momento, y en otros países a donde han pues enviado esa mano larga que ha azotado a ese pueblo con tanta furia a través de tantos años. Estoy optimista, pero creo que nos compete a todos, cada uno dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestra situación, dentro de lo posible y a veces, inclusive Diego, como bien sabes, dentro de lo imposible, seguir transitando en este camino que nos comprometimos a andar desde hace muchísimo tiempo, una lucha que comenzó con las generaciones anteriores, que pasó a la nuestra y que está pasando también a nuestros hijos, porque hay una cosa que no se puede obviar en la historia, y es que el bien a la larga siempre triunfa sobre el mal. Y el mal es ese que se arraigó dentro de Cuba, y es a nosotros, a los que compete, pues hacer todo lo posible para que esas nuevas generaciones de cubanos, esos hijos de las personas que nos están escuchando en este momento en Cuba, esos nietos, tengan un futuro diferente a lo que ha sido el presente oscuro de la nación cubana.
Formidable, como siempre, qué elocuente eres, eres formidable, y estoy seguro que el pueblo cubano de la isla estará atento, escuchándote, porque también necesitan de esta orientación y que sepan que los cubanos que hemos estado en el destierro, no solamente los cubanos los que hemos estado en el destierro por muchos años, no importa, el cubano que llegó ayer y se incorpore también a esta lucha es bienvenido, y le damos un fuerte abrazo fraterno siempre y cuando tenga las manos no manchadas de sangre. O sea, sé que los cubanos dentro de la isla también han hecho su esfuerzo, han tenido un sufrimiento durante tantos largos años, pero es exactamente igual que yo siempre he dicho, los cubanos del exilio también hemos tenido nuestro sufrimiento. Hemos tenido abundancia, todo nos sobra, todos los bienes materiales, todo lo que falta en Cuba a nosotros nos sobra. Y de todo lo que a nosotros nos sobra, falta en Cuba. En Cuba falta de todo, pero lo que sí falta a los ambos pueblos es precisamente la patria. Y nosotros los cubanos del destierro añoramos, y aunque estemos prósperos en nuestros negocios, en nuestra vida a través de tantos años, pues tenemos la tristeza de que no tenemos patria. Estamos bajo el sol ajeno, que no calienta como el sol de Cuba, que no siente la brisa cuando uno era muchacho, cuando uno se recordaba de esa Cuba tan linda, esa Cuba tan hermosa, esa familia, esos amigos, esa confraternidad que existía en Cuba, y fue lo primero que hizo la tiranía Castro comunista al principio, que secuestraron la isla. Yo estaba allá, no me lo contaron, pero el propósito era dividir la familia, separar a los amigos, y los que no estuvieran con la revolución eran enemigos de la revolución. No se podía pensar diferente. No podemos negar que al principio, en el 1959, el pueblo cubano puso toda su fe y toda su esperanza en las nuevas generaciones que tomaban el poder para poder restaurar de nuevo el orden, instaurar la Constitución del 40 de nuevo, y que viniera el orden y la paz, y que siguiera la prosperidad de que se disfrutaba la isla. Porque no olvidemos, y siempre le recuerdo, Silvia, al pueblo cubano, que ya han pasado 4 generaciones, de que teníamos una república que solamente teníamos 56 años establecida, desde 1902 a 1958, cuando a principios de 1959 estos bandidos secuestran la isla, engañan a todo un pueblo, aquel pueblo que puso todas sus esperanzas en que el renacer de la república no era refundar una nueva república. La república ya estaba fundada y muy bien establecida. Era simplemente cambiar el gobierno, no cambiar el sistema. Y estos sinvergüenzas, estos bandidos, estos asesinos que secuestran la isla, traían su plan. Muy bien organizado, por cierto, porque el pueblo de Cuba, todos, yo diría que una enorme mayoría, yo estaba allá, pero todos, había que ver el entusiasmo que tenía el pueblo de Cuba, porque había precisamente llegado la paz y la democracia, e inclusive las Fuerzas Armadas de aquella época, tú te das cuenta que eran las Fuerzas Armadas Constitucionales de la República, cedieron y accedieron a que en definitiva pues tomaran el poder los revolucionarios que decían que venían con las nuevas ideas para establecer la Constitución del 40, y le dieron todo el apoyo. Estos sinvergüenzas y estos bandidos hicieron todo lo contrario, pero bueno, el engaño ya lo sabemos, sabemos la sangre que ha corrido, sabemos la tragedia, pero quisiera preguntarte, Silvia, ¿cómo tú te inspiraste? Perdóname que te rectifique, al principio tú dijiste, Diego, tu programa. No, Silvia, perdóname, no es mi programa. Es el programa del pueblo de Cuba del destierro y el pueblo de Cuba de la isla. Y es un programa precisamente patrocinado por la Fundación Inspira América, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que te habla, Diego Suárez, y que fue establecida precisamente para acortar el tiempo para ayudar a acortar con todas las demás organizaciones del exilio y dentro de la isla el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista en el poder en Cuba. Y es precisamente esa nuestra misión, tratar de acortar el tiempo. Mientras más corto sea el tiempo que permanezca en el poder, más pronto llegará la felicidad, más pronto llegará la libertad del pueblo de Cuba. Y cuando llegue la libertad del pueblo de Cuba, lo he dicho una y muchas veces, lo seguiré repitiendo, entonces vendrá la prosperidad económica. Todas esas vicisitudes, todos esos cosas que en Cuba se están sufriendo por tantos años, la tarjeta de racionamiento, toda la falta de medicina, en fin, esa persecución, la falta de todas las libertades, todo eso será y quedará en el pasado cuando se refunde la nueva república. Ahora, ¿cómo es, Silvia, que a ti tuviste la inspiración de organizar a las mujeres para esta formidable organización? Porque ya lo dijo el doctor Ramón Grau San Martín en 1944, ya yo era un hombrecito ya. Tú te das cuenta, las mujeres mandan, y como nos gusta que las mujeres manden en el pueblo de Cuba, pues hoy las mujeres dentro de la isla han demostrado que, caramba, y lo digo sin tratar de ofender a nuestros compatriotas dentro de la isla, pero las mujeres en Cuba saben llevar muy bien los pantalones. Y como es natural, a ti se te ocurrió en el exilio, a pesar de que llegaste al exilio hecho una niña, pero esa vocación de patria parece que te la inculcaron muy bien. Pero ¿cómo se te ocurrió la idea de la organización tan formidable que tú diriges?
¿Cómo no? Pero antes de contestarte esa pregunta, yo quisiera hacer dos anotaciones a cosas que has dicho. Y una es, has hablado de lo que ha sido el exilio y la patria que ha llevado el exilio y la patria en que viven los cubanos. Yo siempre he dicho que nosotros aquí en el exilio tenemos libertad, pero no tenemos a la patria que nos vio nacer. Y mis hermanos en Cuba, ese pueblo cubano, vive en esa patria donde nacieron, pero le falta la libertad. Y es entre las dos partes de esta ecuación, los cubanos en Cuba, los cubanos en el exilio, que lograremos ambas cosas, la patria y la libertad. Y de eso se trata, yo creo, lo más importante que podemos hablar entre cubanos en estos momentos. Otra cosa que quería decir y anotar, porque viene muy bien con lo que tú has hablado, y yo lo pienso así, es que efectivamente el régimen de Fidel Castro, el régimen castrista, el primer objetivo de ese régimen fue destruir la familia, separar las familias, separar todo lo que podía avalar esa lucha en contra de lo que ellos planeaban, porque llegaron con mentiras y poco después empezaron a develar todas esas mentiras, todas esas falsedades, todos esos cantos de sirena. Yo recuerdo, y era en aquel momento una adolescente, tendría en ese momento 13 años, yo recuerdo cuando Fidel Castro en una tarima dijo que la revolución cubana era más verde que las palmas. Recuerdo cuando dijo que no era comunista, que era demócrata, que quería restaurar la constitución del 40, que quería conducir a Cuba por caminos de democracia y de libertad. Y sabemos la historia, o sea, fue una historia de engaños desde que llegaron al poder y traicionaron precisamente los anhelos, las aspiraciones de la nación cubana. Ya te dije lo que quería decir porque lo que hablaste me parece muy sensato y quería acotar eso. Y la tercera cosa, antes de hablarte de la Fundación de Mar, es que nosotros, y voy a repetir las palabras de una cofundadora de Mar por Cuba, la doctora Josie González, que siempre decía que nosotros los cubanos no salimos al exilio buscando el sueño americano, sino dejando ese sueño nuestro atrás. Y ese sueño estaba en Cuba, estaba en el regreso digno a una Cuba libre, a una Cuba independiente, a una Cuba democrática. Y eso es lo que ha catalogado y definido a nuestro exilio desde los primeros años en que miles y miles de familias cubanas salieron hacia estas tierras de libertad, no para quedarse, sino para emprender una lucha para volver. O sea, quería compartir eso contigo porque me parece muy importante que nuestros hermanos en Cuba sepan de estas características de lo que es nuestro exilio, del cual me siento sumamente orgullosa de pertenecer. Habiéndote dicho eso, voy a hacer un recuento de cómo surge MAR. Obviamente, nosotros, mujeres cubanas, que éramos muy jóvenes en el momento que comenzó esta pesadilla, fuimos inculcadas por nuestros padres un amor extraordinario a nuestra patria, Cuba, y también un agradecimiento extraordinario a este país, los Estados Unidos de América, que nos abría sus brazos para recibirnos en momentos en que lo único que nos sustentaba era la fe en Dios y la esperanza de volver a nuestro suelo, a ese que habíamos tenido que dejar para continuar luchando. Pero pasaron los años y hubieron tres eventos allá por el año 94 que hicieron que estas mujeres cubanas ya más maduras, ya en los 40, en los 30, en los 50, pues unieran esfuerzos y aunaran voluntades. Recuerdo que hubo, y tú lo recordarás al mismo tiempo, aquella conferencia en Cuba que se llamó La Nación y la Emigración. Una conferencia a la cual acudió un susodicho grupo de exiliados cubanos, entre ellos una mujer cubana que fue lo suficientemente increíble como para llamarle en una reunión a el dictador Fidel Castro su maestro y agradecerle todo lo que había hecho por el pueblo cubano, sumamente emocionada. Eso fue algo que nos causó, como mujeres cubanas, orgullosas de nuestra estirpe y apegadas a la democracia y la libertad, fue para nosotros un insulto. Ese fue el primer evento de ese año 1994, cuyo evento, pues precisamente, hizo que respondiéramos con la marcha del dolor y del silencio que organizamos, sin ser todavía MAR por Cuba, un grupo de mujeres cubanas, incluyéndome a mí, en Key Biscayne, donde portábamos el manto con los nombres de los mártires de esa dictadura a lo largo de esos años hasta el año 94 de la Fundación Nacional Cubano-Americana. ¿Te acuerdas, Diego, de aquel manto con los
nombres?
Sí,
cómo no me voy a acordar. Silvia, el tiempo es un dictador que nosotros sí aceptamos muy bien y nunca protestamos de él. Tú sabes que la disciplina nos impone, el tiempo nos impone una disciplina. El primer segmento prácticamente, Silvia, se nos está terminando. Yo quisiera que, por favor, me dieras tu tiempo y que siguiéramos en el segundo segmento, porque es tan interesante todo lo que le estás explicando al queridísimo, a los queridísimos compatriotas dentro de la isla, que te ruego, por favor, que sigamos en el segundo segmento y en unos minutos vamos a estar de nuevo para poder seguir adelante en tan importante comunicación entre el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla. Siempre le estamos diciendo al pueblo cubano de la isla que no salgan de la isla, que no salgan, que no salgan. El destierro es terrible y nosotros podemos dar fe de eso porque llevamos más de medio siglo fuera de nuestra patria. Por eso es que los españoles desterraban a los patriotas cubanos en la época de las guerras independentistas porque sabían que eso era peor que fusilarlos, era peor que ponerlos en la cárcel, era peor que hacerle lo peor de que se le pudiera hacer un ser humano, el destierro. Silvia, en unos momentos estaremos de nuevo. Queridísimo pueblo de Cuba, gracias y volvemos en unos instantes. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Adivine usted cuál es. Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy, como estábamos escuchando en nuestro primer segmento, tenemos a esta distinguida dama del destierro, una mujer iluminada, tenemos que decirlo así, aunque a ella no le gusta que la alaben mucho, porque eso tienen las personas importantes y las personas que valen, y esos patriotas grandes que tuvimos en Cuba durante la Guerra de Independencia, que es precisamente como se formó el verdadero pueblo de Cuba, de la isla, y por eso la República en 56 años fue uno de los primeros países en América Latina, porque teníamos una conciencia ciudadana y estábamos orgullosos de nuestra historia y de nuestros bombices. Y esa herencia, esa cosa que se lleva dentro, pues parece ser que esta distinguida dama Silvia Iriondo, pues la despacharon muy bien en eso, como decían los campesinos en Cuba, porque el patriotismo le brota por los poros. Y eso es algo que a nosotros nos hace muy felices, porque siempre decimos que las nuevas generaciones, y han pasado 4 generaciones ya, y en Cuba esas 4 generaciones bajo la tiranía castrocomunista, pues claro que lo han sufrido, pero nosotros también hemos tenido 4 generaciones en el exilio. Y quiero recordar que los verdaderos héroes en este destierro han sido aquellas personas mayores, generaciones superiores a la nuestra, como los papás, las mamás de Silvia, en fin, esa familia, esa gran familia cubana, ese núcleo familiar cubano que salió al destierro, pero supo sembrar en sus descendientes, en todos los hijos, en los nietos, esa vocación de patria. Es eso por lo cual, después de más de medio siglo, el exilio, el pueblo cubano del destierro, sigue sintiendo lo que trajimos dentro. Porque también podíamos habernos dormido en la abundancia, en la prosperidad que hemos tenido en el destierro, pero no, porque esas generaciones superiores fueron las que sembraron y nos pusieron esas formidables raíces a todos. Y eso ha sido parte de la historia del destierro. Aquí las nuevas generaciones son tan patriotas como las generaciones que nacieron dentro de la isla. Y las nuevas generaciones del destierro y las nuevas generaciones de la isla, algún día tendremos una Cuba libre para darnos ese abrazo fraterno y refundar esa nueva república con todos y para todos, como dijo nuestro apóstol José Martí. Silvia, qué bueno que estás de nuevo. Perdóname que te estoy robando parte de tu tiempo, pero me has inspirado también y por eso se me ha ido un poco, como decían los cubanos allá, los campesinos, se me ha ido un poco.
Oye,
la lengua.
Cuando se trata de Cuba, el tiempo no es robado, con gusto se regala.
Qué bueno, formidable.
¿Okay?
Pero bueno. Adelante.
Pero bueno, déjame continuar sobre la Fundación de Mar, el segundo evento. Correcto. En ese año 1994, y posiblemente algunos dentro de Cuba no conozcan el suceso, porque sabemos que los medios de prensa allá están completamente censurados y al servicio de la tiranía. Pero el 13, en agosto, en julio, el 13 de julio de ese mismo año 1994, salía de Cuba, de las costas cubanas, un remolcador cargado de hombres, mujeres y niños que intentaban escapar la isla y llegar a las costas de Libertad. Ese día, como a 8 millas de las costas cubanas, vinieron unos polargos, unos embarcaciones del régimen castrista, bajo las órdenes del régimen castrista, a interceptar a este viejo remolcador. En medio de la noche, en la oscuridad de la noche, invistieron al viejo remolcador. Las madres que llevaban a sus hijos en los brazos y en las manos, pues salieron despavoridas a la cubierta del remolcador a pedir clemencia a estos lacayos del régimen castrista que estaban siguiendo unas órdenes maquiavelas dadas por sus superiores y por los dictadores Fidel y Raúl Castro. No contentos estos señores, sacaron mangueras de agua de chorros de alta propulsión y bajo el peso de esos chorros de agua, pues sacaron a esos niños, sacaron a hombres, a mujeres que cayeron en el mar, incluyendo un bebito de 6 meses que llevaba su madre en los brazos. No contentos aún con eso, empezaron a girar alrededor de los cuerpos en el mar, creando un torbellino que se tragó a estos hombres, mujeres y niños que aún hoy yacen en el fondo del mar. 37 cubanos, hombres, mujeres y niños, incluyendo un bebito de 6 meses, que fueron masacrados ese día mientras trataban de salir de la isla en busca de libertad. Eso causó, como madres, como mujeres, como cubanas, no podíamos imaginar la maldad y la crueldad que lleva a seres humanos a cometer asesinatos tan horribles como el que sucedió con el viejo remolcador. Entonces, la tercera, el tercer tema que nos hizo ya, que fue ya el eslabón que dijo no, ya no vamos a trabajar más por separado, vamos a unirnos y vamos a crear una organización para trabajar unidas y juntas por la libertad de Cuba, fue el 19 de agosto, bajo la administración del entonces presidente Clinton, donde, sin que nada hubiese cambiado en Cuba, de momento se cambiaba la política de los Estados Unidos, ya los cubanos no serían refugiados políticos, aunque la situación política en Cuba era la misma y nada había cambiado, serían interceptados en el medio del mar y enviados a bases en diferentes lugares como Guantánamo, Panamá, etcétera. Esos fueron los 3 sucesos en el año 94 que catalizaron la fundación de Mar por Cuba, de la cual fue electa presidenta por las mujeres en elecciones y he sido ratificada a través de los años bajo mi protesta, pero entiendo y he seguido los designios de ellas. Tengo la inmensa fortuna y el privilegio de haber trabajado y continuar trabajando con mujeres extraordinarias, mujeres que fueron presas políticas, mujeres que perdieron a sus esposos, a sus hijos o a sus padres en las arenas de Playa Girón, peleando por la libertad de Cuba. Mujeres cuyo esposo fue uno de los ahogados en la rastra de la muerte. Mujeres que vieron a sus esposos fusilados en el paredón de fusilamiento. O sea, he tenido el gran privilegio de tener a mi alrededor y de compartir tantos esfuerzos con mujeres excepcionales que nunca bajaron la guardia, que nunca dejaron de luchar por Cuba. Muchas de ellas, como Felia Arango, ya no están con nosotros, como Cuca Cañizares, ya no está con nosotros, han muerto, pero siguen siendo una inspiración para todas las que hemos recogido su legado y su batuta, siguiendo adelante con sus principios y sus valores. Ese es Mar por Cuba. Esa es la organización que me honro en pertenecer. Una organización de mujeres, una organización que no ha dejado de luchar un solo día individualmente y como organización por la libertad de Cuba.
Formidable, 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 formidable. Me tienes emocionado. Caramba, tantos años que te conozco, pero eres formidable, sinceramente. Lo que se me acaba de ocurrir, Silvia. Cada generación le tocó su época y cada generación reaccionó exactamente igual que ha reaccionado la generación tuya cuando se cometen los crímenes del remolcador y otros crímenes de aquella época, del año 90 y pico. La primera reacción de los patriotas cubanos, yo estaba en Cuba, no me lo contaron, así que yo viví y pude ver los ríos de sangre, ya yo era un hombre, no era viejo, era joven, pero muy joven, pero de todas maneras sí presencié. Y la reacción de aquellas generaciones de 1959, 60, 61 fue exactamente igual a la tuya. Indignadas aquellas generaciones que éramos jóvenes, todo es como nos organizamos precisamente, pero era diferente, porque estábamos y creíamos que teníamos que ir con las armas en la mano, y entonces comenzó la lucha armada contra la tiranía castrocomunista. Pero no fue más que la indignación de los patriotas cubanos dentro de la isla y fuera de la isla por ver lo que sucedió en Cuba.
Cuando y fue la época, se llevaban a cabo con armas.
Claro, pero la indignación viene porque los fusilamientos, hay que ver la cantidad, los miles y miles de cubanos fusilados sin razón de ninguna clase. En Cuba no existía la pena de muerte, pero bueno, esta gente la impuso y fusilaron, persiguieron, confiscaron, encarcelaron y empezaron entonces a perseguir a todos los cubanos. Entonces, esa indignación fue la que creó precisamente la guerrilla del Escambray, fue la que creó el levantamiento en armas de muchos cubanos y fue la que organizó en el exilio precisamente la Brigada 2506 para llevar adelante una lucha armada, y que en definitiva no vamos a hacer historia de eso porque no tenemos mucho tiempo. Ya hablaremos de eso y tendremos otros programas contigo para hablar de eso. Pero las generaciones reaccionaron exactamente igual.
Como reaccionó mi padre, que vino para el exilio para incorporarse, fue jefe de operaciones de una de las bases en Los Cayos de la Florida, que daban viajes a Cuba para infiltrar cubanos que querían luchar por la libertad de su patria y exfiltrar a otros en el clandestinaje que estaban comprometidos en ese momento, y fue capitán de uno de los barcos aledaños a los esfuerzos de la Brigada 2506, el Barbero. O sea, que nuestros padres y ustedes, tengo 75 años, Diego, estoy cerca de ti en edad.
Eres una niña, muchas gracias.
Pero, eres una niña. Pero mi papá ya murió, pero él dedicó su exilio, su vida a eso, a luchar por esa libertad de Cuba. O sea, a través de todos estos años, el cubano, con los instrumentos al alcance en cada momento y cada etapa, no ha dejado de luchar.
Exactamente, pero fíjate tú que se repite la historia. En aquella época, la indignación de los cubanos creó precisamente esa reacción. A toda acción hay una reacción. Ese es un axioma muy, muy cierto. Pero lo importante es que en aquella época, pero el pueblo de Cuba estaba adormecido, el pueblo de Cuba estaba todavía bajo la conciencia que le había creado Fidel Castro, que era un encantador de serpientes, es la persona más sánica, satánica, que ha parido madre, por así decirlo claramente, pero y todos los que la acompañaron fue exactamente igual. Muchos bien intencionados lo apoyaron, pero pronto se dieron cuenta que todo era un engaño. Cuando viene esa reacción del pueblo, el pueblo se empieza a rebelar, y el pueblo entonces que se organiza, y entonces aquí creamos, aquí yo fui, y lo puedo decir ahora porque ya hay un status limitation, como se dice en inglés, de aquella época, y le dimos todo el apoyo a Comando L, cuando Comando L hacía todas las incursiones, y ese gran patriota que fue Tony Costa, Tony Cuesta, claro. Y entonces nosotros, a Tony Cuesta, un tipo valiente, formidable, y le dábamos todo el apoyo no solamente financiero también, sino también en todo. En fin, el caso es que se organiza y el pueblo reaccionó exactamente igual. Ahora ya pasó la época y ahora son otros tiempos. Estos son tiempos de paz y a pesar de que la tiranía castrocomunista llegó al poder bajo el terror, poniendo 100 bombas en una noche en la época de la República y aterrorizando al pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba quería paz, quería tranquilidad, quería un cambio de gobierno para que terminara aquella terrible noche larga que se había creado con la cuestión del terrorismo en Cuba en la década del 50. A pesar de eso, el país siguió adelante y estos bandidos secuestraron a la isla más próspera, al gobierno más próspero, a la nación más próspera y más joven del continente americano. Sin embargo, la lucha ha continuado y las nuevas generaciones se han ido incorporando. Y las nuevas generaciones dentro de la isla, hoy tenemos que hablar de eso, Silvia, que es muy importante. Soluciones para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista. Hoy estamos en el tiempo, en la época del pacifismo. Hoy no tenemos que usar bombas, no tenemos que usar armas, no tenemos que hacer nada. Hoy sí podemos decir armas para qué, porque si tuviéramos las armas ya hubiéramos resuelto el problema. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que te quiero decir y aclarar es que bajo un sistema, bajo un movimiento pacifista, es lo que se ha llevado, porque tú has tocado muchísimas puertas en todos los países y has estado en muchos mítines, en muchos sacrificios con tu organización. Nosotros cuando llegamos a fundar, y yo soy fundador, como tú lo sabes, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y fue uno de los primeros con Jorge Mascanosa, ese gran líder inolvidable, en fin.
Tremendo patriota cubano.
Excelente. Y en 1980 fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana precisamente para tratar de dar al traste con la tiranía castrocomunista. Pero el tiempo ha pasado, hemos ido envejeciendo, estamos cargados de años, pero no por eso nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para luchar por la causa de la libertad de Cuba. Créeme que te lo digo con el alma y así lo sienten todos los cubanos. ¿Cuánta gente ha desaparecido? ¿Cuánta gente ha muerto en el destierro? El destierro es terrible. Pero sí. Fíjate, Silvia, el pueblo cubano de la isla tiene que aportar una dosis de sacrificio. El cubano no puede, y esto es para los cubanos dentro de la isla. Es muy fácil para nosotros desde el destierro hablar en esta forma. Nosotros no tenemos la seguridad del Estado que nos persigue, no tenemos absolutamente, y vamos al mercado y sobra de todo. Aquí hay una abundancia total. Medicina,
sí, pero déjame
falta en Cuba.
Diego, déjame acotar algo en eso que has dicho, que efectivamente tienes razón. Pero nosotros sí tenemos razones más que suficientes, porque este exilio nuestro, que es abundante, donde hemos trabajado muy duro, donde el cubano ha tenido que hacer cualquier trabajo para mantener su familia, donde pujó por establecerse en esta gran nación, está llena de prisioneros políticos cubanos que pasaron 20, 18, 15, 12 años y que dieron todo por Cuba, una cuota de sacrificio,
claro,
en su momento que impactó a todas sus familias. Estamos llenos de excombatientes, o sea, que tenemos, cuando hablamos con nuestro pueblo en la isla, sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos vivido, porque en los momentos de la historia, tanto allá tú, cuando el descontento con las mentiras, con la forma en que estaba encaminándose la revolución, dimos la cuota de sacrificio necesaria. Tú hablabas de que yo efectivamente, Mar por Cuba, ha viajado por todas las cancillerías del mundo, incluyendo las de Europa del Este. Y tú hablabas de que el pueblo cubano es el protagonista de su destino, con el apoyo, obviamente, de todos nosotros que fuimos protagonistas de luchas en momentos anteriores. Pero si analizamos Europa del Este, por ejemplo, Polonia con el movimiento Solidaridad, como Ucrania con la noche de las velas, cuando un pueblo se levanta cívicamente, te estoy hablando sin armas ni fusiles, pacíficamente, cuando un pueblo dice basta, hasta allá. Y no son 30 patriotas, sino son miles de patriotas en las calles diciendo, basta ya, queremos libertad, basta ya, no hay dictadura, no hay totalitarismo, no hay régimen que pueda aguantar a un pueblo cívicamente parado por su libertad y en contra de la tiranía comunista.
Eso, como decían los guajiros en Cuba, eso es la Biblia. Fíjate algo, acuérdate que nosotros que somos más veteranos, me acuerdo cuando Jorge Mascanosa y yo tuve el privilegio de ser el hombre más allegado a él, cuando visitábamos todos los presidentes de América Latina tocando las puertas y todos nos abrazaban y nos daban una palmadita y nos atendían y llegábamos a todos los lugares, pero luego después le daban el apoyo a la tiranía Castro comunista, todos los países, porque los Castro tenían el apoyo. Y muchas veces ahora nos está sucediendo a ustedes y a nosotros, ahora con Inspira América, nos está sucediendo también. Y nos preguntan, oye, pero la gente en Nicaragua está protestando y la gente y estamos hablando entre cubanos, queridos compatriotas, aquí no estamos acusando ni estamos diciendo, esto es un convivio entre los cubanos de la isla y los cubanos del destierro. Entonces nos preguntan, oye, pero es que en Cuba la cosa no está tan mala, mira, hay un turismo, la gente está feliz, allí nadie protesta, hay un grupo de damas de blanco magnífico, formidable,
que son extraordinarias, heroicas damas de blanco.
Pero no existe un movimiento como en Venezuela, que hoy 60 países no reconocen a la tiranía de Maduro y sin embargo le están dando el apoyo al presidente designado, que es Guaidó. Nosotros no tuvimos esa oportunidad porque no nos apoyaban, y todavía tú sabes que nos siguen preguntando cuando seguimos tocando las puertas, oye, ¿qué pasa dentro de Cuba? Es por eso que lo que tú acabas de decir es formidable y necesario dentro de la isla. Nosotros los cubanos del destierro hemos por fin hemos podido conquistar de nuevo lo que es la hermandad cubana. Los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, la familia de la isla y la familia del destierro, somos una sola familia, somos un solo pueblo, y así es como nosotros hemos podido arribar y estamos tan cerca de la libertad para Cuba. Pero necesitamos que el pueblo cubano de la isla, ese cubano, la Unión Patriótica de Cuba y las otras organizaciones.
José Daniel Ferrer, un valiente cubano.
Hombre, claro, José Daniel, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el doctor Oscar Elías Bisset, y
las
todos
damas
los demás
de blanco,
líderes, todos, absolutamente
dan,
todos.
Vaya, todos. Las damas y de blanco, todas
las damas de blanco, todos. Quiero que sepas, Silvia, que en Voces que Inspiran, tú eres una excepción, porque por este programa está hecho y diseñado para que hablen la gente dentro de la isla. Pero era necesaria la voz orientadora tuya, la voz inspiradora, pero ellos sabrán y se sorprenderán, el pueblo cubano de la isla, que escuchan este programa todas las semanas, que hay una cubana del exilio dirigiéndose a ellos hoy, pero era importante hacerlo. Pero fíjate, el pueblo cubano de la isla tiene que aportar su dosis de sacrificio. Y yo lo repito una vez más, perdóname que te diga esto. El pueblo de Bolivia no hace mucho salió a la calle y en 21 días el dictador Evo Morales tuvo que irse. Y cuando el dictador Evo Morales recurrió a las Fuerzas Armadas le dijeron no, nosotros estamos con el pueblo. Y eso va a suceder en Cuba, porque las nuevas generaciones dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba no están de acuerdo, son rehenes.
Eso es precisamente, esos cubanos, esos patriotas cubanos que luchan hoy en día, necesitan de todos ustedes, mis queridos hermanos, necesitan de cada uno de ustedes, aportando esa presencia, aportando ese apoyo. No hay dictadura que pueda con un pueblo cívicamente puesto de pie y reclamando sus libertades. Sé que no es fácil, y a diferencia de Venezuela o de Bolivia, Cuba es una isla rodeada de agua sin frontera, que la represión es horrible, y sepan que van a contar con el apoyo de todos nosotros.
Magnífico, Silvia. Lamentablemente el tiempo se nos ha pasado, queridísimo pueblo de Cuba, pero volveremos la próxima semana. Que Dios nos escuche y que nos proteja. Hasta la próxima semana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.